Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programón que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Hombre, un programón para Onda Madrid y en el que colabora Haciendo Historia, que es una pedazo de productora, y en la realización están nuestros supercompis, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hola, buenos días.
Buenos días, por la mañana, pues muy bien, ¿no?
Fenomenal.
Tan ricamente.
Fenomenal. Qué mejor manera de empezar el día que haciendo radio. Claro. Lo que más nos gusta, en buena compañía.
Claro, sí, sí. History lovers que
ahí
somos.
Está.
Claro.
Oye,
que sí.
Tanto, History lovers.
Cuéntame. Bueno,
a ver si sabéis de dónde viene Noticias Calientes. Ay, que esta frase os la traigo calentita,
news.
¿Eh?
Breaking news.
Noticias calientes.
Breaking news.
Noticias
yeah.
calientes.
Sí,
what? Pues esto viene del Cádiz de las Cortes, nada menos. ¿Anda? Que allí el café más famoso era el Apolo, que se conocía como las Cortes Chicas, porque ahí siempre estaban ahí reunidos, ¿no? Diputados uh-huh. liberales, conservadores, para discutir con un café en la mano los artículos de la Pepa. Poner un lugar concurrido con olor a café recién hecho, a puro habano y a chocolate, que eran los tres productos exclusivos que llegaban desde las Indias. Todo el mundo venía aquí a enterarse de las últimas noticias de la guerra. Por eso siempre había periódicos, el Diario Mercantil, el Censor General, el Semanario Patriótico, qué títulos tenían, ¿eh? Bueno, que nada más llegar a estos periódicos, se colocaban sobre la chimenea. Por eso se iba calentando. Así que los diputados que llegaban al Apolo preguntaban, oye, ¿no habrá noticias calientes? ¿No? Es decir, no habrá periódicos encima de la chimenea.
Y un poquito más y a noticias quemadas.
Claro,
decir.
Bueno, eso sí lo metían debajo. Ya. Cuando lo dejaban encima solo se calentaban. ¿No?
Bien.
Así que de ahí viene, caliente,
qué bueno.
Caliente, ¿qué os parece?
Caliente, caliente, EO. Caliente, caliente, OA.
Caliente, caliente, CROA. Porque caliente, caliente, hoy terminamos el programa y nos vamos corriendo. Corriendo al Teatro Lara, porque hoy, Día de la Madre, que no lo hemos dicho.
Hombre, Día de la Madre. Esos besos para todas las madres
claro.
maravillosas.
Invita a tu madre y ve.
Invita a tu madre.
Claro.
Sí.
Hoy estrenamos Felipe V, el rey que no salió rana, en el Teatro Lara, en la sala Membrives, a la 1 en punto. Hay que ser puntuales, que no se puede entrar tarde al teatro, no se puede llegar
tarde. Os hago el plan de Día de la Madre. Acaba este programa maravilloso de radio que acaba a las 11 y da tiempo justo para llamar a mami, amigas, mamis también, o lo que tal, y del transporte que nos convenga a cada uno, a la una, al Lara.
Claro,
Lara, maravilloso, la Bombonera en pleno centro de Madrid. ¡Qué mejor plan!
¡Qué mejor plan de historia! O sea, esto
historia.
Sí que es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la
historia.
Historia
en la radio y en el teatro.
¿Qué más?
Que soy Miguel Ángel Vázquez.
Que soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto
es otra historia. Bayona, finales de abril 1808, allí reunidos en son de marionetas a la sombra de Napoleón, están Carlos IV y Fernando VII. Carlos ha sido rey hasta hace un par de meses cuando Fernando dio un golpe de estado que ha pasado a la historia como motín de Aranjuez. Y ahí están sin saber muy bien qué hacen hasta que un buen día Carlos, dirigido por Napoleón, le exige a su hijo Fernando que le devuelva la corona por escrito.
Que se la devuelva.
Fernando se pone en modo Santa Rita, lo que se da no se quita, y
hombre,
le pregunta a su padre por qué reclama ahora lo que le ha dado.
Anda.
Carlos le contesta en modo doméstico. Ya tengo de imponza, porque me da la gana, y obedece de una vez.
¡Hombre!
Como Fernando no obedece, María Luisa, la reina madre más cabreada que chicote en la cocina de un camping, le grita a Napoleón. ¡Mátelo, su majestad imperial! ¿No ve que es un hijo de mala madre?
Oh, pero bueno.
Lo que no deja de tener su gracia viniendo de quien viene, ¿no? De la propia madre que lo ha parido.
Oh,
en fin, Napoleón le dice a Fernando, señor, sois muy tonto y muy malo. Pero como no tiene intención de matar a nadie por ahora, deja la partida en tablas.
Por ahora.
Por ahora. El 4 de mayo, Napoleón le pide a Carlos que le firme un decreto para poner a Murat de presidente de la Junta de Gobierno en Madrid. Carlos le dice algo en francés que traducido al cristiano viene a ser algo así como sí, buena. Sí, sí, buena. Lo que usted diga, mi señor Napoleón, sí, lo que quiera. Al día siguiente por la tarde, Napoleón se planta en el palacio de Carlos, hecho una hidra, lanzando improperios y gritando, ¡ved lo que recibo de Madrid! ¡No me lo puedo explicar!
Pero bueno.
Los madrileños han montado la del 2 de mayo. ¡Madre mía! Esta situación insólita en la que un pueblo toma conciencia de sí mismo y a espaldas de sus dirigentes se organiza para declararle la guerra a un imperio, nada menos. Bueno, pues esto precipita el paripé de Bayona. Que digo que estoy diciendo esto del 2 de mayo como si nos quedase muy lejos, que ha sido hace 3 días. Por eso, 3 días después, aquí en Bayona, Napoleón le dice a Carlos IV que se ponga las pilas. Carlos convoca a Fernando y le insiste en que le devuelva la corona. Fernando se calla, no abre el pico. Napoleón, que está allí delante, está cada vez más cabreadísimo. Estalla la bronca, el rifirrafe, la marimorena, y aquello parece un vodevil, con reproches, insultos, desmanes, gritos, bramidos y baladros. Nada que no hayamos visto en cualquier discusión doméstica.
Nada,
¿no?
Nada.
O sea, esto es una cosa de familia.
Esto es así.
Bueno, en un momento dado a Carlos se le escapa que se siente incapaz de seguir siendo rey. Y bueno, al final Napoleón, mira, como Fernando no dice nada, Napoleón zanja la cuestión en modo mariscal de campo y le dice a Fernandito que si de aquí a medianoche no habéis reconocido a vuestro padre por vuestro rey legítimo, seréis tratado como un rebelde.
¡Un rebelde!
Conviene saber que Napoleón tiene por costumbre fusilar a los rebeldes, así que creo que Fernando toma nota, pero se va con el rabo entre las piernas y las orejas entre los hombros. Y cuando Napoleón...
Porque era un orejudo.
Sí, sí. Cuando Napoleón se queda a solas con Carlos, le dice, le pregunta que si de verdad se siente incapaz de volver al trono. Sí, bueno, pues no te preocupes, que ya me encargo yo de hacerme dueño de España. ¡Ay, madre! Por fin, aquel 5 de mayo de 1808, ¡ay, madre, qué fecha tan aciaga! Cuando el pueblo español está en pie de guerra contra los gabachos, Carlos IV se baja los pantalones ante Napoleón, le cede todos sus derechos al trono de España y le pone algunas condiciones. Uno, que mantenga la integridad territorial. Dos, que mantenga el catolicismo como única religión. Y tres, que declare nulos todos los actos contra Godoy y que le devuelva sus bienes. Fíjate que el tío ahí pensando también en Godoy.
Todo pensado.
Napoleón se compromete a pagar... Pues acaba pagando a Carlos IV 30 millones de reales en cómodos plazos mensuales.
Que eso tiene que ser...
30 millones de reales es el precio que el rey pone a la corona de España.
Mucha pasta.
Para redondear la jugada, al día siguiente, mañana, 6 de mayo, Fernando le entrega a su padre una carta de renuncia con mucha retranca. Deseando que vuestra merced pueda gozarla por muchos años. Campechanote el tío hasta el final. El tratado se firma en Burdeos el 12 de mayo. Fernando, como príncipe de Asturias, cede sus derechos a Napoleón a cambio de una hacienda, una pensión de 500.000 francos y una renta de 600.000. Nada mal, oye, que para haber vendido España, oye, por lo menos que se lo lleven puesto, ¿no? Napoleón se ha salido con la suya. Pone de rey de España a su hermano José I Bonaparte, o Pepe Botella, el abstemio. El resumen más certero de esta traición de Bayona la hace un periódico inglés que dice que los Borbones españoles son un nuevo ejemplo de una familia real envilecida, apagada y destruida, y que Fernando es un inútil al que se le puede llamar bobo e imprudente.
Madre.
Y en España todavía lo seguimos llamando Fernando el Deseado. Si es que...
Si es que...
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo ni lo que voy a ver dentro de un rato.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy por un paraguas que se va a liar
no
esa tarde a llover.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Claro que no sabe lo que hace, mira, porque mira, solo sé que espera un chaparrón
jare,
esa tarde.
Jare, nuestra amiga y compañera.
Eso también.
Ainara Aristoi.
Aquí estoy.
Ainara, tienes un paraguas que va a caer hoy la de pulpo
esto.
Seguro.
Fatal, bueno, se está poniendo.
Lo que hemos cantado, madre mía.
Creo que acabamos de perder las las infinitas ofertas que tenemos para hacer el musical las acabamos de perder.
Si es que David ha empezado cantando como que bien canto, pero voy a hacer que canto mal, y entonces...
entonces pues ya pero el musical...
Ha sido ya...
Yo nunca he dicho
arriba,
que bien canto, pero no, eso no ha sido
no,
así.
No, esto lo interpreto yo así. Entonces ya hemos interpretado todo, las vidas, las cosas. ¡Qué bien lo hemos pasado, eh!
Eso, que nos quiten
pero
la bailada.
Claro. ¡Qué
así
bien!
Que,
oye, dime. Jarejo y la zarzuela, ya
sí,
os lo
sí,
digo.
Sí.
No, va a ser una nueva versión de Cantando bajo la lluvia, Jarejoy Fit.
Ay, Dios mío, arréglalo con el Muerti que viene, porque esto
nos va a quedar muy llamativo.
Arréglalo,
o sea, un espectáculo
anda.
Acuovisual tremendo.
Esto.
Acuovisual.
Nos ha quedado de cuento. Nos ha quedado de cuento.
De Quentin.
Nos ha quedado de cuento y un poco acuoso, porque a mí se me salta un poco la lagrimilla y todo. Porque traigo un personaje tan cuchi, tan tierno.
Tan cuchi.
Tan. Es muy cuchi, es muy chiquitito. Es que cuando hablamos de los pequeños me da una cosica.
A ver, ay.
Hoy, pero vamos a hacerlo con alegría.
A ver,
vamos a
ver.
Porque estoy, si alguien pone en la sepultura de un niño que fallece sin cumplir los 2 añitos, Pulgarcito. Es maravilloso, es una sepultura que para empezar... Estamos muy acostumbrados a ver nichos de niños, porque desgraciadamente sabemos que la mortandad infantil en el 19 y primera parte del siglo XX es brutal, arrasa, y además es algo completamente independiente de la clase social. Desgraciadamente la mortandad infantil es transversal, atraviesa cualquier capa, desde la reina Isabel II hasta bueno pues cualquier mujer de cualquier barrio de Madrid, desgraciadamente. Estamos muy acostumbrados a verlos en nichos, esos nichos pequeñitos de mármol blanco, representando la inocencia, con angelitos y con flores. Normalmente además se asocia que esos niños subían al cielo en forma de ángeles. Bueno, pues hoy os traigo una sepultura, que es lo primero que llama la atención, porque está enterrado únicamente Pulgarcito, y es que así lo pone en su propio lugar de descanso eterno. Nos pone el nombre del niño, que se ve que no es de origen español, porque yo creo que el apellido, si no es alemán, es inglés, por ahí anda. Pero, entre comillas, después de lo que es el nombre del pequeño, pone Pulgarcito, que es un detalle que a mí me parece, pues además de ser de cuento, súper tierno y, bueno, pues como un recuerdo a un chiquitín al que debían llamar Pulgarcito, lo que es en el entorno familiar. La sepultura tiene un medallón con un angelote. Fijaos que siempre que hablamos de niños, siempre aparece la figura de un ángel. Si no es un querubín, es un ángel que le acompaña, siempre esos mensajeros que bueno, pues nos van a acompañar en el tránsito hacia el cielo, porque los niños van a ir al cielo sí o sí. Y en la parte frontal de su sepultura pues hay una corona de flores, con flores diversas esculpidas, pues que nos hablan de ese recuerdo, de ese amor. Tiene rosas, sabemos que la rosa representa el amor. Bueno, y es la sepultura completa está dedicada para Pulgarcito, que es quien descansa ahí solo. A mí me da pena que esté ahí solo en una sepultura tan grande. Él nace en julio de 1932, el 31 de julio, y fallece el 6 de septiembre del 34. Fijaros que el pobrecito, bueno, pues pertenece a ese grupo tan terrible que casi rondaba el 25% de niños que no cumplían los 4 años en la España de principios de siglo, ¿no? Esto, los factores, pues los de siempre, no se había desarrollado la pediatría, las medidas higiénicas no eran las que son en la actualidad, y tampoco estaban los medicamentos evolucionados, bueno, etc., etc. Me enternece mucho. Siempre que hablo de niños, lógicamente, sabéis, yo tengo un truco para no, como soy tan moñas, para que no se me escape la lagrimita. Siempre pienso que si hubieran vivido, si estuvieran ahora vivos, pues ya serían unos señores, concretamente tendría 90 años, ante lo cual tal vez un Pulgarcito no estaría vivo.
Claro.
Quiero decir, cuando ves tantos niños fallecidos de finales del 19, pues el truco es pensar que ahora serían señores de 120 años e igualmente estarían donde están, para que no se te encoja tanto el corazoncito y te dé tanta perita.
Claro.
pero bueno, pues ves estas historietas y este apelativo, porque ¿quién no se sabe el cuento de Pulgarcito? ¿No?
Y la canción, ¿no os acordáis? Aunque soy tan pequeñito, que claro, me llaman Pulgarcito, grandes cosas puedo hacer. ¿No os acordáis de eso?
Pues, mira, claro, qué maravilla.
Miguel Ángel me, es que Miguel Ángel me mira como Locker. Claro.
No, yo...
¿Te
y
acuerdas?
Eso muy bien, yo lo sé.
Y eso estoy pensando, muy bien, yo lo sé. Pulgarcito. Ay, Pulgarcito,
bueno,
qué
esto
bonito.
Es, esto era una cinta, sí, de casete que teníamos, sí, nosotros,
yo,
y que veo que está
también.
Y yo
en disco, yo lo tenía en disco.
Claro, entonces íbamos cantando a grito pelado.
A grito pelado, Pulgarcito.
Los viajes, pues nos ponía la cinta mi padre y ahora ahí cantábamos Pulgarcito.
¿Qué te parece?
A lo loco.
Se la dedicamos a este Pulgarcito que has traído tú.
Pues se la podemos dedicar y... Por curiosidad, os diré que su mamá está como a 3 sepulturas de distancia y no termino de entender por qué están separados.
Eso es verdad.
Porque además, claro, que el niño esté en una sepultura que ocupa muy poquito, un niño en una sepultura de adulto, habría espacio. ¿Por qué no está con la mamá? ¿Por qué la mamá está a 3 sepulturas? ¿Qué pasó, Pulgarcito? Esto se queda todo en el aire.
Bueno, bueno, bueno. Pues nada, Pulgarcito, te mandamos un besito.
Un misterio.
Un besito.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo. En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En la calle de tu vida, en la calle de tu muerte, pasan rápido las horas que he esperado para verte descansar. Hubo pánico, hubo hambre.
Pues nada, que estoy tan ricamente escuchando esta canción tan bonita, ¿verdad? Y os voy a presentar a Amanda Verdú. Amanda Verdú, que es la compositora y cantante. Amanda, buenos días.
Buenos días,
Amanda. Hola, buenos Hola. Días, encantada.
Pues estábamos aquí disfrutando de tu música y he dicho yo, pues vamos a hablar con ella, a conocerla, que nos cuente cómo es esto de la música en tu vida, cuándo, por qué, cuántos discos tienes, cuéntanos cositas, cómo empieza la música para ti, cómo entras tú en el circuito de la música.
Bueno, la música siempre ha estado conmigo desde muy pequeñita, porque me acompañaba en mi soledad. Yo era una niña pequeña, escondida en la trastienda de la sastrería de mi padre, y mis hermanas mayores, que ya estaban en la universidad, pasaba tantas horas sola que la verdad es que creaba canciones. Escuchaba la radio y creaba canciones, es lo que más recuerdo. Luego ya sí que fui al conservatorio, me formé y después pues grabé algún disco en el año 2000. Luego fui maestra muchos años. Y aunque nunca lo abandoné, decidí volcarme muy, muy en serio para mi EP, que creo que lo saqué en el 2022, Llorar en el coche, y ahora ya estoy a puntito de lanzar mi siguiente disco, mi siguiente álbum, FEM, que saldrá en mayo de 2024.
¿Sí? San Isidro, esto es muy madrileño.
¡Qué chulapa, sí, señora!
¡Qué chulapa!
Sí, sí, soy fan, de verdad, de Madrid, de las costumbres, y de hecho es que he introducido un chotis en este... nuevo disco, porque creo que ya es hora de empezar a crear chotis, pero actuales.
Porque tu música es una música con raíz, ¿no? Con raíz para pensar, para, ¿no? Tienes un estilo, veo que libre, pero fusionas ritmos iberoamericanos, pero tiene como música profunda, no es así, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que aciertas. Realmente
Es profunda porque hablo de las cosas que realmente me impactan, me importan y, bueno, las que yo creo que son importantes. Yo ya no tengo 20 años, yo ya soy una mujer con 3 hijos, he hecho mis batallitas como maestra, como cantante, y si hablo de algo, pues por lo menos que lo merezca, ¿no? Entonces intento hablar de cosas profundas que me tocan el corazón de alguna manera. No siempre en plan negativo, también en plan positivo.
Claro, claro, que te tocan, pero... Y me parece a mí que te toca y mucho De Madrid al Cielo, De Madrid hasta el Cielo, que es esta canción que escuchamos y que creo que tiene una historia que tienes que contar tú porque me parece especial.
Sí, sí, es una canción a la que tengo especial cariño porque la compuse para mi anterior EP coincidiendo con el fallecimiento de mi padre. Y mi padre fue un gran sastre muy reconocido. De hecho, fue presidente de la Academia de Sastres de España durante muchísimos años. Y era un artesano maravilloso, muy trabajador y muy exigente, ¿no? Viéndole he aprendido muchísimo y cuando él falleció, pues, uno de sus últimos deseos era volar sobre Madrid, le encantaba el tema de las avionetas y todo esto, y no pudimos darle ese gusto antes de morir. Pero bueno, yo compuse esa canción soñando que sí quedaba ese último vuelo por el cielo de Madrid, y de paso pues ya le hice ese pequeño homenaje musical que es Madrid en el cielo.
Sabes que una cosa que decimos en este programa es que el arte siempre corrige la vida. Con lo cual, esto es como si tu padre hubiese volado tal y como se lo habíais prometido.
Pues sí, yo la verdad es que siento que es así, ¿eh? Sí. Puede parecer un poquito
no,
extraño,
pues verdad.
Pero para mí es verdad y esta canción me ayudó mucho también al duelo y a contar un poco pues de dónde vengo. Y qué valoro, ¿no?, de la educación que me ha dado mi padre.
Claro. Porque dices que no pudo hacer ese último vuelo, que sí lo hizo seguramente, pero sí había volado, ¿no?, y además mayor, ¿no?, que era como su sueño.
Sí, 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 él realmente fue sastre por obligación, porque ya sabéis que después de la posguerra quedaron, bueno, sus hermanos y su madre se quedaron sin el padre, que era el que realmente llevaba el peso de la sastrería, y aunque mi padre estaba estudiando para hacer otras cosas, tenía muchas inquietudes, entre ellas ser piloto, pues nada, abandonó ese sueño y se puso al cargo de la sastrería y lo hizo de maravilla, en el sentido que sacó adelante a todos, no paró de trabajar toda su vida y fue un gran sastre, pero su vocación principal era volar, a él le encantaba. Entonces no consiguió volar en avioneta hasta los 80 y pico años, que se lo regaló mi tío, un viaje de estos bonitos que se hacen desde 4 vientos por todo Madrid, y se quedó impactado tanto, pues eso, que os digo que los días que estaba ya en paliativos a punto de morir nos dijo: oye, traedme el traje, porque él siempre iba muy elegante como buen sastre, traedme el traje, la corbata, la camisa y ya más, que quiero otro vuelo para despedirme de Madrid.
Claro que sí.
Y lo intentamos,
¿ah, sí?,
mis hermanas y yo, pero estábamos en la pandemia y estaban cerrados los aeródromos.
Claro.
Por eso nos quedamos así con el mal sabor de boca de decirle: mira, se podía haber dado su último viajecito, pero bueno, que se lo dio, que para eso está la canción, para explicar que sí que voló.
Exactamente, porque hay un momento, ¿no?, en la canción que está su voz original.
Sí, sí, una de las entrevistas que pude rescatar de lo que he encontrado, claro, porque imagínate, en esos años pues no grabábamos todo, no era tan fácil.
Claro.
Pero sí, al ser un sastre reconocido, siempre tenía entrevistas por ahí, y bueno, encontré un trocito de su voz, se lo di al productor, a Diego Montoto, y lo puso al final de la canción, y para mí pues tiene mucho significado. El que lo escuche, si no entiende la historia, mira, ¿esto qué es? Pero mira, ya que vosotros sois periodistas que os documentáis, os agradezco mucho que contéis la historia de la canción, porque es que mis canciones, decías tú, que sirvan de profundidad, ¿no?
Sí.
Sobre todo, tienen una temática y un porqué, y muchas veces no se entienden a la primera. Entonces, sí que agradezco la curiosidad, ¿no?, de preguntar esto, ¿por qué no? Porque es así.
Esta historia lo merece, esta historia de este sastre maravilloso de la calle Mayor que quería volar y que el último vuelo se lo da su hija con una canción. Esto es una historia.
Esto es maravilloso, claro que sí.
Mirad, y si queréis ponemos el fragmento donde se le oye hablar.
Ay, sí, vamos a escucharlo. Sí.
Bueno, realmente la moda cambia constantemente, aunque no queramos, aunque queramos muchas veces inventarla, la moda cambia. Y en un congreso mundial...
Así, bueno, así bueno, termina bueno, la canción bueno. con la voz de...
Maravilla, maravilla, don Artiel García Liste.
Pelos de punta.
Pelos de punta, sí señora. Amanda, nos ha encantado charlar contigo, conocerte.
A mí también.
Escucharte, escuchar tu música. Un beso muy grande, encantadísimo. Por cierto, no hay que decir adiós. ¿Dónde te seguimos en redes? Que el oyente esté atento para buscarte.
Súper fácil, Amanda Verdú en Instagram o Amanda Verdú en YouTube, y ahí me tenéis para todo lo que queráis. Tengo la web, pero todavía no está muy potente, así que vamos a centrarnos en el Instagram.
Eso es.
Que es lo que más llevo al día.
Pues Amanda Verdú a tope, 15 de mayo, fecha para no olvidar.
Agendada ya.
Un abrazo grande, Amanda.
Un abrazo.
Un beso, muchas gracias.
Hasta luego.
Vuelas a otro lugar, alas de tela.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y damos la bienvenida a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo, nuestra recomendator literaria.
O recomendadora, para elegir cada cual como quiera.
Me aquí. Yo lo de recomendator me gusta. Estoy aquí con el 3 en 1.
Recomendator.
Dándome a las neuronas.
Recomendator, ¿no? Es como... está Terminator, que es mal, y recomendator, que es muy bien.
Muy bien.
Aquí muy bien, muy bien. Claro. Yo no mato a nadie. No.
Claro.
No por falta de ganas a veces, pero...
Efectivamente.
Pero luego es un lío.
Pero...
Sí, por las consecuencias.
Me contengo.
Por las consecuencias, sobre todo.
Sí, es verdad, ciertamente. Sí. Ese es el dilema moral.
Bueno, ¿y la recomendación de esta semana tiene algo que ver con eso o no?
No, digamos que esta semana no traigo muertis.
No
traigo
muertis.
Cosa rara en mí, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho la literatura con muertis.
Sí.
Yo en eso... que se junten un poco la historia, los muertos, los crímenes, me encanta. Pero en este caso traigo una novela bastante reciente, porque salió a finales del mes de marzo.
Sí.
Se llama La Redacción y la firma Olga Ruiz Minguito, que es la actual directora de la revista Telva. Es una mujer ya muy bregada en el tema de las revistas, porque ha trabajado tanto en Vogue como en Elle o Marie Claire, y además es licenciada en Ciencias de la Información.
Sí.
Y ella nos trae una novela, esta es su primera novela, que nos lleva al Madrid de 1967, gran año aquel, más que nada porque nací yo. Y entonces es como aquello día que nací yo, que el planeta reinaría, ¿no?
Nacieron todas las flores.
Todas las flores, pensé que ibas a decir eso.
Pues nos vamos a ese 1967 y conocemos a Mercedes Salvatierra, que es la directora de la revista Dana, que está intentando conseguir pues las mejores historias para el siguiente número.
Uh-huh.
Ella lo dirige y es un equipo principalmente de mujeres, ¿no? Es una revista a la que llega una nueva redactora, que es Clementina Ortiz, que va a ser recibida con una cierta suspicacia. Hay que leer para entender el porqué.
Uh-huh.
Y luego también hay otras mujeres, digamos, con fuerte carácter, como Pilarín Ordiola, que en ese momento está viviendo un dilema moral un poco intenso, o Chata Sanchís. A mí lo de Chata me encanta, más que nada porque mi tío el mayor siempre me ha llamado Chata, siempre. Es muy madrileño eso, ¿no?
Sí.
Chata Sanchís, que es la típica gurú de la crónica social a la que todo el mundo le tiene más miedo que un nublado. Ya sabemos por qué, ¿no? Lo que pasa, digamos que ahora ya se ha exacerbado, pero siempre ha habido este tipo de periodistas a los que los famosos le tenían cierto miedito por lo que pudiera contar.
Sí.
Todo este organigrama de la revista, todas las mujeres que lo componen, pues también supone para ellas una carrera de fondo para firmar el mejor reportaje, evidentemente, y para llevar a cabo sus propias ambiciones, porque algunas se han visto muchas veces relegadas, estaban en un mundo de hombres, estamos en esos años 60... en lo que las mujeres pues prácticamente hablaban solamente de cocina, de decoración y de moda, poco más.
Uh-huh.
Pero gracias a esta revista ellas pueden ejercer de periodistas de verdad, de conseguir reportajes que realmente valgan la pena.
Uh-huh.
Por eso es la historia de pioneras en este campo, de pioneras del terrorismo, de periodismo, perdón.
Uh-huh.
Pero en realidad la autora lo que ha explicado en varias entrevistas es que no se basa en ningún ejemplo real, sino que es como una mezcla de todo lo que sucedía en aquel momento. Sí, lo que hace es colocar muy bien el marco espacio-temporal, porque nos habla de cosas como la famosa ley de prensa de 1966, la de Praga, que empezó a abrir un poco el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información, a poder difundir la información. Fue una pequeña puertita, muy chiquitita aún, pero bueno, el inicio. También habla del rodaje del Doctor Zhivago en Madrid, que aquello fue una bomba, ¿no? El cómo convirtieron el barrio de Canillas en Moscú, y la estación de Delicias en la estación de la capital rusa.
Maravilloso.
Bueno, el Doctor Zhivago no recuerdo si es soviético ya, ¿no?
Sí, es absolutamente soviético. De hecho, hay una anécdota buenísima porque llegaron a cantar la Internacional y entró la policía.
¡Ostras!
Porque decía, no, pero es que eso es por obligación del guión. Y decía, ya, pero ¿por qué se la saben tan bien? ¿Por qué se la saben tan bien? ¿No? Sí, hubo ahí una pequeña crisis durante el rodaje. Es que es maravilloso.
No me extraña. Habla de eso, de ese rodaje del Doctor Zhivago. Habla de la encíclica de Pablo VI, el Populorum Progressio, que se dedicó a promover el desarrollo de los pueblos, que también fue un poco revolucionaria para el momento. Y si recordáis, va a hablar también de los médicos españoles que estaban en Vietnam y de una caravana de, bueno, una caravana, un grupo de periodistas españoles que fueron a cubrir aquello para ver qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? Que también pues fue un poco hecho de aquella manera, porque no había demasiados medios. Entonces, estamos hablando de unas mujeres que saben tomar decisiones, que incluso ponen su trabajo por delante de su vida personal, que tienen que ver cómo tienen que renunciar a determinadas cosas y que además que quieren arriesgar más, quieren realmente apostar por un periodismo más activo y más de investigación. Es una novela muy entretenida en la que pasan muchas cosas, o sea, a pesar de lo que parece de que es una redacción de una revista, pero no, pasan muchas cosas. Tiene un poco de thriller, un poquito de novela negra, hay un toquecito de romance y también un poquito de melodrama. Digamos que, claro, con tanto personaje tiene que haber un poco de todo. Pero lo bonito de todo es que las protagonistas al final todas tienen un motivo común, un amor al periodismo, una pasión por su oficio y que toda la trama está muy bien hilada. Y que todas las mujeres están muy bien perfiladas, los personajes están muy conseguidos y que es entretenidísima de leer. Yo me la he acabado en 2 tardes y realmente muy interesante porque ves la perspectiva. Claro, ahora nos parece todo ciencia ficción, pero ser periodista en el año 67 siendo mujer era realmente muy complicado.
Era complicado, sí.
Entonces, bueno, pues es una novela que abre un poco los ojos a esa realidad y que creo que merece mucho la pena echarle un ojo, leerla y disfrutar de todo lo que cuenta allí.
Pues nada, pues ahí nos zambullimos en la lectura de La Redacción, de Olga Ruiz Minguitos, que suena desde luego apasionante.
Esto es otra historia de la masonería en Madrid.
Pues damos la bienvenida a Luis Antonio Muñoz, que es uno de los mejores divulgadores musicales, que canta, que toca todos los instrumentos, compone, investiga, dirige programas de radio y es autor de Homo Musicalis y lo que nos ocupa, historia oculta de la música, magia, geometría sagrada, masonería y otros misterios. Muy buenos días, Luis Antonio, ¿cómo
buenos
estás?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros, como siempre. Un placer y un saludo a toda la audiencia.
Qué pena que andes tan liado como estás y que tenemos que ir dosificando mucho tu sección. Ya que te tenemos aquí, cuéntanos qué nos has traído para esta semana.
Pues mira, me gustaría un poco hablar, como hemos ido recapitulando, sobre la relación de la masonería, sobre todo desde su origen. Hablamos la última vez, si os acordáis, de la logia primera que se fundó en Madrid en 1728, que la fundó el duque de Wharton, que era conocida con el nombre de la Matritense. Pues era una logia adscrita a la gran logia de Inglaterra y aparecía en las listas hasta el año 1768. Y entramos justo unos años después, en el reinado de Fernando VI, donde diría que es el principio de las primeras persecuciones de la masonería, que vienen un poco al hilo, sobre todo, de las condenas que provenían del Vaticano, ¿no? Mm. Hay un decreto de Fernando VI del 2 de julio de 1751 que directamente prohíbe la masonería. Y hay un texto muy importante que tiene que ver con todo ese desarrollo del reinado de Fernando VI y de Bárbara de Braganza, que implica, después de esa real cédula que iba prohibiendo esas reuniones de masones, pues hay un padre franciscano que se llama José Torrubia, que publica una obra muy curiosa y muy interesante que se llama Centinela contra francmasones.
Sí.
Una recopilación de textos que eran antimasónicos, extranjeros, y que servían un poco para dar una especie como de soporte a esa persecución en la que, bueno, pues el masón estaba anatemizado, podríamos decir, y se le asociaba con términos como hereje, judío, ateo, ateísta, jansenista o maniqueo.
Lo
son
mejor.
Cosas que luego van a pasar en España pues muchos años después, sí, y que nos pillan un poco más cercanas, ¿no? Fíjate que hasta el año 1843 no aparece el término francmasonería en el diccionario de la Real Academia Española, que es un dato que nos viene muy bien también, ya que habláis de historia, para ir precisando un poco este concepto del que estamos hablando. Y fíjate cómo se la definía, de una forma muy imprecisa: asociación clandestina en la que se usan varios símbolos tomados de la albañilería, como escuadras, niveles, etcétera. No decía mucho más.
Yeah.
Pero nos vamos al reinado de Fernando VI y nos damos cuenta que existían incluso publicaciones antimasónicas, como El Sol de Cádiz, en el que se decía, cito entre comillas, se ha derramado por toda España una casta de hombres perniciosos que no desean otra cosa que la subversión del Estado y el aniquilamiento de la religión. Fíjate tú qué definición,
sí,
que
sí
aparecía en este periódico, El Sol de Cádiz, que se editaba entre 1812 y 1813. Este reinado, que implica, pues, por supuesto, la invasión de las tropas napoleónicas, que traen a Madrid una masonería de origen francés, vamos a decir, más liberal, más abierta, que la que estaba empezando a venir de Inglaterra. Pero en todo caso, se produce un sincretismo entre las dos. Lo que ocurre es que después de que las tropas napoleónicas pasen por España, decían cosas, perlas como: malagueños, huid de estos lobos que de noche hacen sus presas. O sea, la idea de nocturnidad y masonería también se fija en este momento. Y luego llega el sexenio absolutista, que es la vuelta de Fernando VII, este rey, entre comillas, deseado,
sí,
donde
sí
la Inquisición, pues que se va suavizando, pero se va acercando también a la masonería, pues desde una persecución. Hay un obispo que se llama Mier y Campillo, y que estaba absolutamente obsesionado, y la condena en dos edictos que publica a principios de 1815, siguiendo siempre las directrices de la Santa Sede. En este caso era el Vaticano el principal interesado.
¿Pero y por qué esta persecución? ¿Porque pensaban que eran, sí, como que se oponían radicalmente a la Iglesia Católica y por eso el Vaticano inicia todas estas persecuciones?
Realmente, el concepto es que dentro de masonería, vamos a decir que todas las religiones de libro y ya no consideradas como movimientos sectarios, sino estrictamente religiones, podríamos decir que están en el mismo nivel. Y eso era algo que era peligroso, visto desde el punto de vista de la importancia que tenía la Santa Sede, el Vaticano y el cristianismo dentro de los reinados absolutistas europeos. O sea, para ellos les parecía peligroso que un musulmán pudiera estar en una logia junto con un judío y con un cristiano, vamos a decir, en igualdad de condiciones, puesto que los tres le van a llamar a su principio creador el gran arquitecto del universo. Y este concepto, que era obviamente liberal, visto desde el punto de origen, que es el Vaticano, pues era considerado peligroso. Luego, por supuesto, también tener un enemigo en la sombra siempre es interesante, porque te permite modular la opinión pública a tu necesidad. Y esto era algo que también, igual que pasó con Hitler y los judíos, eran enemigos en la sombra, que estaban ahí latentes, y que siempre estas formas de enemistad latente pues son momentos para poder generar tendencias públicas de control de sociedades, etcétera, ¿no? Y esto es algo de lo que pasaba. No sé si esto responde a tu pregunta.
Sí, bastante, por lo menos, sí, sí.
Es curioso, el periodo del sexenio absolutista luego dio lugar al trienio liberal,
sí,
entre 1820 y 23, donde la masonería puede reaparecer, y bueno, el pronunciamiento de Riego obliga al rey absolutista Fernando VII a restablecer el 9 de marzo la Constitución de Cádiz, y como había muchos masones en Cádiz que habían generado esa Constitución, algunos de ellos afrancesados, otros de ellos que provenían de origen inglés, pues durante estos 3 años la masonería va a tener un pequeño empuje que se va a ver de nuevo al final, con lo que se conoce la década ominosa, esta década abominable o segunda restauración de Fernando VII, que es donde se empieza a perseguir ya con ese modelo que curiosamente va a ser transmitido y heredado hasta las persecuciones que van a tener los masones en la época de Franco. Y te digo un texto para hacernos una idea ya de esta época, de esta década, ¿no?, de 1823 a 1833, que nos muestra un poco cómo se tenía la masonería de una manera obsesiva. Dice este texto: la congregación de los francmasones es un orden militar compuesto, según cálculo aproximado, de 1 millón de hombres que en caso de necesidad pueden llamar y ser auxiliados por otros 2 millones de nuevos hermanos y amigos. Todos los individuos de la mencionada congregación están armados de un martillo. Fíjate qué definición tan surrealista y tan alejada de la realidad, porque por aquella época en España no creo que hubiera más de 5.000 masones como mucho. Y estamos hablando de 3 millones de personas armados con un martillo. En este caso, este texto es una obra que se publica ya en el año 1828. Es verdad que durante este tiempo, esta década, hubo, además de lo que podemos llamar masonería regular, hubo una serie de entidades que se definen como pseudo-masónicas o de masonería política, porque realmente a partir de ese momento vamos a ver cómo la masonería se empieza a integrar dentro de la política. Quería hablar de este momento en la historia porque podríamos decir que es cuando se generan estas ideas de persecuciones sobre la masonería y toda la herencia que va a tener la masonería durante los años posteriores.
Muchísimas gracias, porque creo que cada vez que participas con nosotros en el programa es toda una lección de sensatez y de masonería, claro que sí. Así que es muy interesante.
Muchas gracias. Os agradezco en el sentido de que yo creo que hay algo que restaurar, que es una imagen de normalidad, es lo que siempre digo, y no lo digo como siempre me preguntan, ¿tú eres masón? Yo no soy masón, pero sí que me parece que es una parte de la historia que necesita de una restauración, igual que lo necesita el mundo de la mujer en otros aspectos, sobre todo en lo que se refiere a la creación, en lo que se refiere a la investigación, etcétera. Entonces, hay una parte de justicia dentro de esa normalización de este concepto que ha estado escondido, oculto, durante muchos años. Así que gracias a vosotros y un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es Otra Historia de los Toros en Madrid.
Y ya está con nosotros María Pilar Fernández, nuestra torera particular, es la primera mujer crítica de toros de la historia de España, nada menos. Así que tiene un montón de cosas que contarnos.
Y súper interesante. Una torera, torera.
Torera,
¿no?
Torera,
ya
claro
está,
que sí.
Nuestra torera.
Además, mi señora madre también.
Y además, bueno, señora y madre. Y aquí el orgulloso hijo que vamos.
Claro, yo es que lo dije el primer día, sí, pero no sabía si te hacía ilusión o no. Digo, no lo voy a volver a decir.
Hombre, qué maravilla. Sí, pues,
que sí.
Bueno, no, es que en el tanatorio, cuando me lo dijiste, pues sí, pero fue un día agotador.
Claro, no, pero lo digo porque no piense la gente que estás aquí porque te hemos metido a dedo.
No, porque en un día triste para ti, ¿verdad? Hablamos de muchas cosas y entre ellas surgió que nos cuentes pues una cosa especialísima de tu vida, y eso es, claro. Y que estás aquí.
Y además creo que hoy vienes pisando fuerte porque nos vas a hablar de la historia más antigua de los toros, ¿no?
Bueno, pues sí, empiezo, veréis, yo cuando estuve en Sevilla, pues una de las visitas que hice fue a Itálica, las ruinas de Itálica, sí, en Santiponce, que fue patria de Trajano, Adriano y Teodosio, y recuerdo que había restos de un coliseo, y se asegura que la fiesta española tiene sus orígenes en el circo de Roma. Al parecer, cuando los romanos llegaron a Iberia, descubrieron la existencia del toro bravo y por sus características lo incorporaron al espectáculo circense para enfrentarlo a los gladiadores. Uh-huh. Era tal la importancia que daban a la victoria del gladiador sobre el toro que el premio era su libertad, dejaba de ser esclavo. Ahora bien, del circo a los toros convertidos en festejo popular hay camino y interminable y nula documentación sobre ello.
Claro.
O sea, que es más o menos en el siglo XIV cuando se sabe, ya se va sabiendo de fijo, de alanceamientos de toros por caballeros intrépidos que se hacían en plazas públicas con motivo de acontecimientos sonados o fiestas de ciudades o los pueblos.
Sí, la Plaza Mayor, por ejemplo, era una plaza de toros. Claro. Y lo de alancear los toros es que era un poco como los picadores, ¿no? Que es una cosa que yo nunca entendí.
Bueno,
¿no?
Era el picador pica para que el toro sangre y quitarle un poco
de fuerza.
Darle un poco de reposo.
Sí, pero digamos, ¿cómo era alancear los toros?
El alancearlo es más como el rejoneador. Ah. En aquellos tiempos pues empezó la cosa así, a caballo, y era pues como una lanza que les... para matar al toro con la defensa del caballo. Entonces era así como en principio empezó. Luego tuvieron ya unos ayudantes a pie y luego, bueno, muy poco a poco, pues se fue conformando ya todo para hasta llegar las cuadrillas. Pero eso es una... es cuestión de siglos.
Claro, sí, sí, porque por ejemplo, los toros que pintaba Goya tampoco tenían nada que ver todavía con la fiesta tal y como la conocemos
bueno,
hoy.
Bueno, es que esto pues serían toros medio salvajes. Luego los toros se ha pasado como con todo. Se han ido aclimatando a la época y a lo que sea, ¿me entiendes? Los ha habido muy grandes, muy pequeños, y según era el toro, la lidia en sí, luego lo que es la corrida de toros, pues se ha ido poco a poco haciendo a lo que es corrida de toros. Pero claro, en aquellos entonces, la transición de una cosa a otra, cuando los romanos ya se van, pues entonces los que quedan en España aprovechan el toro, que han conocido como es y tal, para divertimento de ellos.
O sea,
y
que...
según parece, los más aficionados a estas fiestas eran los reyes. Incluían pues toda clase de, los incluían en toda clase de celebraciones, aprovechaban cualquier circunstancia, nacimientos, bodas, coronaciones, para hacer eso. En estos casos de celebraciones reales, pues el evento se celebraba en la plaza mayor de la localidad. Y con el tiempo, al irse haciendo más popular, pues las plazas de normales y las mayores se fueron quedando escasas. Para agrandarlas, edificaron en ellas casas altas con balconadas que acogieran más público.
Claro.
Ya consta que en 1617 el rey Felipe III hizo construir la Plaza Mayor de Madrid para que sirviera a estos actos públicos. O sea que la Plaza Mayor la construyó Felipe III ya con las balconadas y con todo como...
¿Y puede
no
ser...
sé si estaría... Eso lo sabéis vosotros mejor por por los programas que habéis hecho.
¿Pero
de
se puede
Madrid, de toda...
considerar la Plaza Mayor la primera plaza de toros en Madrid?
No. Entonces se celebraban todavía, Madrid ha tenido muchas plazas de toros, y en estas épocas, primero, antes de que la corrida se formalizara, se celebraban en cualquier plaza, en cualquier sitio donde había sitio. ¿Que se llegaron a celebrar toros en la Plaza Mayor? Sí, por supuesto, y sobre todo en el reinado de su hijo, Felipe IV, que fue un entusiasta tal de los festejos, porque que se desvivía por ellos, ¿me entiendes? Entonces, es en el siglo XVII cuando alcanza ya todo su esplendor, e incluso para las corridas de toros de la que eran para reyes, el vestuario y todo era de una elegancia suprema. Entonces, pues todo eso luego va influyendo, va haciendo, va cambiando, pero bueno, de momento dejamos el origen y, si os parece, ahí y damos un salto de siglos para observar cómo aún hoy muchas de las normas que se rigen en el circo, que hemos empezado con el circo romano, siguen vigentes en los toros. Por ejemplo, en el circo presidía el emperador. Los festejos taurinos de la categoría que sean, aunque sea una charlotada, son presididos por autoridad en la corrida, en los toros. Las órdenes en el circo las daba el emperador por medio de un pañuelo y se ratificaban por toques de trompeta. Aquí en los toros el presidente saca el pañuelo y son clarines y timbales los que transmiten la orden también.
Fíjate,
Si vamos al comienzo del espectáculo, gladiadores y toreros cruzan la arena, palestra o ruedo, formados y precedidos por una autoridad a caballo. Aquí son los alguacilillos. Las armas del gladiador, una red y una espada. Las del torero, una tela y un estoque. El distintivo del gladiador era pelo corto y una especie de bucle o pequeña cola de caballo, que bien pensado, podría ser
la coleta,
el origen de la coleta del torero. Pero si os parece, esto lo dejamos ya como otra historia.
Eso es, muy bien.
Bueno, que era un cierre estupendo y todo.
Porque con eso, como te enrolles, sí, pues
claro, claro, es una serie
puede entera. Salir muchas cosas de aquí. Claro. Del peinado, de la montera, del traje, de todo.
Pero esto nos gusta, esto nos da para otras secciones, claro, esto te vas tomando nota porque aquí hay mucha tela
aquí
que cortar.
Tela que cortar y no solo cortar. De la capa.
Sí, señor.
Pero bueno, yo creo que, ya te digo, no hay unos documentos, pero es que todo encaja y todo. Luego hay un momento en el que me preguntaba de que si la primera plaza de toros, hay un momento en que es obligado que las plazas de toros sean redondas.
Claro.
Le dan mucha importancia al suelo para que no se lesione ni el toro ni el torero y todo eso ya luego va a parar a lo que es el circo romano. La plaza de Nimes, por ejemplo, pues la tienen, la usan como plaza de toros, siendo un circo romano.
Un coliseo romano.
O sea, que yo creo que un poco la transición y la similitud de uno con otro demuestra pues que sí, que efectivamente
que de ahí viene.
De ahí vienen, ¿no?
Que a lo mejor había algo antes, pero el después está clarísimo, ¿no?
Sí,
efectivamente.
Sí. Pues muchísimas gracias, María Pilar.
Nos
como
ha encantado.
Siempre nos ha encantado tenerte en el programa esta mañana.
Pues muchas gracias.
Feliz mañana y hasta prontito.
Un beso fuerte.
Abrazo.
Otro para vosotros.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. Not to give in, I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice